Grupo Martí, siempre contigo.
Organizaciones internacionales instan a la Unión Europea a situar los derechos humanos en el centro de su relación con Cuba, motivo del Consejo Conjunto entre Bruselas y La Habana este 26 de mayo en la isla. Madres de manifestantes del 11J vuelven a pedir en las calles la libertad para sus hijos. El asesinato de una familia conmociona a una pequeña localidad matancera. El único indicador demográfico que crece en Cuba es el incremento de la población envejeciente. Estados Unidos alerta sobre los riesgos de la migración irregular y resalta las vías legales y seguras. Y expertos de Naciones Unidas piden el fin del estado de excepción en El Salvador por posibles violaciones a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que organizaciones internacionales instaron hoy a la Unión Europea a situar los derechos humanos en el centro de su relación con Cuba. Esto con motivo del Consejo Conjunto entre Bruselas y La Habana a celebrarse este 26 de mayo en la isla. ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch dirigieron una carta al Estado y al alto representante del bloque para asuntos exteriores, Josep Borrell, quien bajará a La Habana para copresidir el Consejo con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Las organizaciones destacaron que las autoridades cubanas siguen vulnerando los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y sofocando las voces disidentes. Además, instaron a La Habana a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos. El Consejo Conjunto, a celebrarse en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, será en estos días y la carta también está firmada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, People in Need y la Organización Mundial contra la Tortura, entre otros grupos. Y es que tras la publicación de las imágenes del preso político Luis Armando Cruz Aguilera esposado de pies y manos, la organización Prisoners Defenders ha denunciado el silencio de la Unión Europea sobre estas y otras torturas en Cuba. Desde Madrid amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
Justo antes de la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, Prisoners Defenders ha denunciado la ausencia de reacciones públicas ante las torturas contra los presos políticos en la isla.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea lleva años sin reaccionar ante las torturas que saben perfectamente se cometen flagrantemente frente a ellos por parte del régimen de Cuba. Ni emiten comunicado ni cumplen con un acuerdo cuyo artículo 85 les obliga a reaccionar duramente por la violación troncal y sustancial del mismo.
En opinión de Javier Larrondo, presidente de la Organización Internacional, la entrada de Rusia en Cuba hará desaparecer a la Unión Europea en la isla.
La situación da auténtica vergüenza. Y más ahora que Cuba apoya a Rusia frente a Ucrania y frente a la Unión Europea. Y se está introduciendo material bélico ruso en Cuba. A este ritmo, la Unión Europea va a desaparecer en Cuba y cuando lo haga, no habrá hecho en todos estos años de acuerdo de diálogo nada, absolutamente nada, por los derechos humanos en Cuba.
El activista acusó a Bruselas de malversación por entregar cientos de millones de euros a La Habana que se han utilizado, dice, para reprimir.
Desde la firma se han entregado cientos de millones de euros al gobierno de la isla, incluso camuflándolos como ayudas a la sociedad civil cuando se lo daban a las organizaciones del Estado. Todo ello cometiendo malversación de caudales públicos de la UE y en ayuda al régimen, que usa los fondos para tener a su pueblo muerto de hambre.
La organización reaccionó con indignación al ver las imágenes de Luis Armando Cruz Aguilera, detenido por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Larrondo condenó que el preso político, sentenciado a 10 años de prisión, fuera trasladado a un hospital con grilletes, como si se tratara de un asesino múltiple. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Madres de manifestantes del 11J, agrupadas en el movimiento Cuba de Luto, volvieron a salir a las calles para exigir la excarcelación de sus hijos, a pesar de la vigilancia policial. Detalles con Ivette Pacheco.
Madres integrantes del movimiento Cuba de Luto volvieron a salir el domingo a pedir libertad para sus hijos encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021. Uno de los condenados por expresarse ese día en San José de las Lajas, Roberto Pérez Fonseca, cumple 10 años de cárcel. Lisset Fonseca, su madre, desde esa localidad en la provincia de Mayabeque, dijo a Martín Noticias que salió el domingo bajo la mirada de agentes policiales.
Allí en el parque vimos a alguien y se empezó con el teléfono y vimos la moto, la Suzuki, que ya estaban allí. Esta vez no se acercaron a nosotros ni hoy no nos han citado todavía.
Caminé con mi nieto de 4 años, hijo de Roberto, hasta el parque de la iglesia, donde hay una estatua dedicada a las madres y otra a José Martí.
Bueno, pidiendo la libertad de mi hijo Roberto Pérez Fonseca y la de todos los presos políticos, y esta vez también pidiendo la fe de vida para el muchacho preso del 11J que se encuentra en huelga de hambre hoy hace 11 días, Giovanni José Castillo.
Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, por manifestarse el 11 de julio, también en San José de las Lajas, Mayabeque, durante las protestas populares de ese día en Cuba, publicaba un video sobre su recorrido el domingo como parte del movimiento Cuba de Luto.
Libertad para Jorge y Nadir. Libertad para todos los presos políticos.
En Camagüey, otra madre de luto por el encarcelamiento de su hijo de 27 años salió a la calle el domingo. Se trata de Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado a 6 años de cárcel por las protestas de julio de 2021 en Cuba. Al llegar a la iglesia de San Juan de Dios, hizo varias peticiones.
Si nuestro Señor se apiade de nuestra isla de Cuba, la libertad de mi hijo Ángel Jesús Beliz Marcano y la libertad de todos, uno por uno, de los presos políticos que están en las mazmorras, injustamente, antes y después del 11 de julio.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político de la causa 11 de julio, Giovanni Rosell García, podría estar en su 11º día de huelga de hambre en la prisión del Yayal, conocida también por Cuba Sí, en la provincia de Holguín. Aunque no ha tenido información oficial, Maylin Rodríguez Sánchez, su esposa, dijo a Radio Martí que se encuentra muy débil, según conoció a través de la familia de un recluso, por lo que pide fe de vida del manifestante.
Yo supe por un familiar que tuvo visita el sábado que mi esposo se encontraba muy débil de su salud, ya se encontraba debilitado.
Hoy hace 11 días tú me exige libertad o muerte. Por lo que le pido a todos fe de vida para mi esposo Giovanni José García Escaso, es un padre de 3 hijos. Por favor, que se haga justicia, libertad, libertad y justicia para todos los presos políticos.
El preso político cubano Giovanni Rosell García fue sentenciado a 15 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11J de 2021 en Holguín. Y el brutal asesinato de un matrimonio y su hijo ha causado conmoción en una pequeña localidad de la provincia de Matanzas. Michael González Medina, su esposa Linette Lucía Medina Guevara y el pequeño hijo de ambos fueron asesinados el pasado miércoles, según varias publicaciones en redes sociales de personas cercanas al matrimonio. La familia natural del poblado de Sidra llevaba años viviendo en la localidad del Resplandor cerca de la textilera Edio Teijeiro, conocida como La Belloté. Las múltiples denuncias en redes sociales no se esperaron y el periodista oficialista José Miguel Solís, citando fuentes del Ministerio del Interior, dijo que el presunto asesino fue detenido en Playa Jibacoa, en Mayabeque, cuando intentaba salir del país. Un vecino de las víctimas confirmó a Martín Noticias lo sucedido y aseguró que el pueblo de Sidra estaba conmocionado y que el asesino era amigo de Michael González desde hace años. Los índices de criminalidad en Cuba se han disparado en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido Cuba en las últimas décadas. Y hablando de cifras, la población cubana mantiene el decrecimiento y sigue envejeciendo, según estadísticas oficiales que atribuyen la situación fundamentalmente a la baja natalidad.
El Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI, advirtió el viernes que la isla podría pasar de los actuales 11 millones de habitantes a menos de 9 millones en 2054. El organismo apuntó que la tendencia de baja natalidad se ha acelerado en el país y que el único indicador demográfico que crece en la isla es el número de ancianos. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe, con el 22,3% de la población perteneciente a la tercera edad. Al cierre de 2022, Cuba tenía una población de 11.089.511 habitantes, según la ONEI. Sin embargo, esa cifra no toma en cuenta los más de 300.000 cubanos que salieron rumbo a Estados Unidos solo durante ese año, lo que representa el 2,7% de la población. En medio de una dura crisis económica, se trata de la mayor ola migratoria registrada en la isla desde el triunfo de la Revolución en 1959. La ley migratoria cubana establece que un nacional puede estar hasta 2 años en el extranjero sin perder su residencia en el país.
From Island to Island, de isla en isla, es el título de una exposición de Ramón Unzueta inaugurada en Miami. La escritora cubana Zoe Valdés resaltó la figura del pintor que nació en La Habana en 1962 y murió en España en 2012. Amplía Luis Guardia.
En el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, como parte de las actividades que se realizaron en el exilio por la conmemoración del 20 de mayo, quedó inaugurada la exposición De Isla en Isla, del pintor cubano Ramón Unzueta. Marcel Felipe, a nombre de la institución, destacó la razón de ser de la muestra, que rinde tributo a la obra de un cubano que tuvo que marchar al exilio y desde este mostrar al mundo la grandeza de su talento. En la inauguración, a la que asistieron decenas de personas, se destacó el papel del exilio cubano por mantener las tradiciones y la idea del regreso de Cuba a la democracia.
Y estoy absolutamente seguro que lograremos de nuevo liberarla del secuestro que sucedió en 1959.
Diego Suárez, uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, tuvo a su cargo la presentación de la escritora Zoe Valdés.
Mi honor es presentar para ustedes a Zoe Valdés.
La escritora resaltó la figura de Ramón Unzueta, que nació en La Habana en 1962 y falleció en Tenerife, España, en 2012. Rami, como le decía Zoe Valdés, fue, según ella cuenta, su entrañable amigo desde la adolescencia hasta siempre. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente Biden y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, se reúnen en la Casa Blanca para ver nuevamente si se logra un acuerdo sobre levantar el límite de la deuda. Desde Washington, D.C., Michelle Sage informa.
Los negociadores de la Casa Blanca llegaron el lunes al Capitolio para conversar antes de la reunión de la tarde entre el presidente y el republicano, que será fundamental para evitar una inminente crisis de la deuda tan pronto como la próxima semana. Ambos hablaron por teléfono el domingo mientras el presidente Biden asistía a la cumbre del G7 en Hiroshima. El presidente tocó el tema del estancamiento sobre el tema de la deuda en una conferencia de prensa. Él dice que presentó una propuesta para recortar los gastos en más de $1 billón, además de los casi $3 billones en reducción del déficit que propuso anteriormente. Dice que ahora es el momento de que el otro lado se mueva, que hay posiciones extremas, porque mucho de lo que ya han propuesto los republicanos es simplemente inaceptable. El lunes por la mañana, McCarthy culpó a Biden por haberse negado a comprometerse antes con el gasto federal anual, un tema separado pero relacionado con la deuda de la nación. Él dice que está deseando reunirse, pero que hay que entender por qué se está allí. Dice que son dos razones principales: que el presidente no le da importancia al problema y que desde que los demócratas tomaron la presidencia han gastado demasiado dinero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Seguimos en Washington. El senador Tim Scott ha anunciado su aspiración a la candidatura presidencial por el Partido Republicano para las elecciones de 2024. Detalles con Gustavo Cherkis.
El senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, se unió a la lista de candidatos a la Casa Blanca para las próximas elecciones presidenciales del año que viene. Si bien lo había estado anunciando previamente, Scott, único republicano negro del Senado, presentó los documentos ante la Comisión Federal de Elecciones el viernes y a partir de esta semana comienza el largo recorrido hasta las primarias con anuncios preelectorales en televisión, radio y plataformas. El ahora aspirante presidencial, Tim Scott, dijo a los medios.
They are starved.
La gente está hambrienta de esperanza, respondió de manera positiva a un mensaje que es optimista y positivo. Cuanto más viajo, más me emociona en esta carrera. Comenzamos los comités exploratorios debido al éxito y en la fe de América. Nuestro mensaje contrasta con el de la izquierda radical que está arruinando el país. Es optimista y positivo. Eso sugiere que hay un camino a seguir para nosotros, como una nación mucho mejor que esta.
En muchos temas, Scott se alinea con las principales posiciones republicanas, como restringir el aborto después de las 15 semanas de embarazo, y ha presionado al partido para que adopte algunas medidas de revisión policial desde el asesinato de George Floyd, y ha criticado la respuesta de Trump a las tensiones raciales, a quien calificó de indefendible. Rechaza la noción de que el país es intrínsecamente racista y cree que los padres deberían tener más supervisión sobre lo que sus hijos aprenden en las escuelas públicas, sobre raza, orientación sexual e identidad de género. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A las 5:16 llegamos a América Latina y comenzamos hablando de El Salvador, ya que expertos de las Naciones Unidas están pidiendo el fin del estado de excepción en el país centroamericano. Amplía Radio ONU.
Los tres especialistas pidieron su inmediata derogación y que el gobierno revise las nuevas y amplias facultades establecidas para atajar el problema de las pandillas en el país. Los relatores especiales entienden que la obligación de proteger a los ciudadanos de las pandillas no faculta al gobierno a pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública. Asimismo, instaron a las autoridades salvadoreñas a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente. El pasado mes de septiembre, las cifras oficiales de detenidos bajo las nuevas medidas de seguridad ascendían a 58.000, incluidos al menos 1.600 menores. Seis meses después, un decreto ejecutivo de marzo de 2023 señaló que habían sido detenidas más de 67.000 personas. La información recibida por los expertos indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración.
El gobierno de Colombia suspendió hoy de manera parcial el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, tras el asesinato de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados por la fuerza. En un comunicado, el ejecutivo del presidente Petro calificó el crimen como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. La nota agrega que, en consecuencia, se reactivan todas las operaciones ofensivas y precisa que esta medida se hará efectiva en las próximas 72 horas. La disidencia de las FARC respondió con la advertencia de que la decisión del gobierno de Petro desatará la guerra. Y Venezuela es uno de los países de las Américas donde no hay garantías para ejercer la libertad de expresión, destaca un informe de una organización dedicada a promover y defender los derechos humanos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Espacio Público, una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios de comunicación social, expone que el ecosistema de medios y el derecho a la libertad de expresión está cada vez más reducido en Venezuela. En su informe correspondiente al 2022, la organización documentó 227 casos que se traducen en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. En los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado al menos 285 emisoras de radio y solo en 2022 el gobierno cerró 81 estaciones radiales, convirtiéndose en el periodo con más cierres, una situación que se traduce en un golpe para las comunidades locales, destaca Carlos Correa, director de Espacio Público.
Menos emisoras que proporcionan información sobre interés, información de interés público, más información emisoras de tipo religioso, pero de proselitismo religioso permanente, o emisoras de naturaleza musical. Entonces hay una reducción de la oferta de contenidos informativos y de interés público, y eso es muy importante de cara a los procesos electorales.
En tanto, para Misle González, integrante de Espacio Público, el mayor reto para los periodistas actualmente en Venezuela es la resistencia.
Sortear los mecanismos de censura y de autocensura que por supuesto son el pan nuestro de cada día, aunado a la crisis y a todos estos temas de los bloqueos de internet o incluso incursionar en nuevas plataformas.
En el informe, la organización también resalta que de las 17 detenciones arbitrarias ocurridas el año pasado, 11 de ellas están vinculadas a la Ley contra el Odio, una normativa considerada inconstitucional que fue aprobada en 2020 y que aseguran contraviene las exigencias mínimas mínimas de garantías y respeto a los estándares nacionales e internacionales. El gobierno venezolano ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una nueva denuncia sobre corrupción salpica el gobierno de Bolivia. Fabiola Chambi amplía.
El ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, fue imputado formalmente por la Fiscalía del Departamento de La Paz por el delito de enriquecimiento ilícito y enviado a prisión preventiva por 6 meses luego de que se develara un presunto caso de corrupción con pagos irregulares o coimas recibidos por la exautoridad para adjudicación de obras. Las investigaciones preliminares indican que el exministro Santos adquirió al menos 27 inmuebles, 5 vehículos, 2 haciendas y otros bienes de manera ilegal, usando a familiares como palos blancos. Este hecho fue develado por el periodista boliviano Andrés Gómez, quien tuvo acceso a varios datos y entrevistas con la misma colaboradora de la ex autoridad que denunció el caso.
Los periodistas tenemos dificultades a la hora de acceder a la información, y en este caso, por ejemplo, esta fuente que habló y que la han citado, ojalá que no sea para callarla, porque ella sabe mucho, ojalá que diga todos los detalles que tiene, no solamente para procesar a Santos Cruz en este caso, sino para evitar que otras reparticiones hagan, porque ella cuenta todo el procedimiento de cómo se cobra estos montos de dinero.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha desmentido que la ciudad de Bakhmut haya sido capturada por Rusia, como afirma Moscú.
Ucrania desmiente a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmintió el domingo que Bakhmut haya sido capturada por Rusia. Al margen de la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado, el mandatario reconoció que había tropas rusas en esa ciudad del este del país, pero insistió en que la localidad no está ocupada. Tras colocar unas flores en un monumento en memoria de las víctimas del bombardeo atómico de 1945 en Hiroshima, el presidente ucraniano comparó aquel ataque con la situación actual en Bakhmut. Puedo decir honestamente que las fotos de Hiroshima destruida me recuerdan a Bakhmut y otras ciudades similares. No hay absolutamente nada vivo. Todos los edificios están destruidos. Ni siquiera hay una comprensión de dónde está cada calle y dónde está cada edificio. Esto es destrucción total absoluta. No hay nada. No hay gente. Por su parte, el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Sirsky, informó que sus tropas solo controlan una parte insignificante de Bakhmut, pero que continúan avanzando en los flancos al norte y al sur de la ciudad. Moscú había hecho la reivindicación el sábado, luego de un mensaje en video publicado por el grupo paramilitar ruso Wagner. Durante los últimos meses, Bakhmut se convirtió en el epicentro de los combates en la guerra lanzada por Rusia en febrero de 2022. La batalla por esa ciudad también dio lugar a un conflicto abierto entre el jefe de Wagner y el Estado Mayor ruso, al que acusa de no haber suministrado suficientes municiones a sus hombres adrede para debilitar al grupo paramilitar.
Irlanda ha multado a la empresa Meta con 1.200 millones de euros por vulnerar normas sobre transferencia de datos a los Estados Unidos.
El regulador de datos irlandés ha puesto a Meta una multa de 1.200 millones de euros por falta de garantías de seguridad para los ciudadanos europeos en el traslado de sus datos a Estados Unidos. Se trata de la mayor multa europea por privacidad de la historia, superando los 746 millones con los que fue sancionada Amazon en 2021, también por asuntos relacionados con la privacidad. Esta decisión coincide con el 5º aniversario de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Además, esta multa emerge de las revelaciones de Edward Snowden en 2013, que desvelaron que los servicios secretos de Estados Unidos habían accedido a datos de ciudadanos de otros países a través de compañías como Google o Facebook. El regulador también pretende prohibir a Meta el traslado de datos de Europa a Estados Unidos. Se espera, sin embargo, que tenga pocas consecuencias porque los gobiernos europeo y estadounidense deben firmar un acuerdo que regule este trasvase de datos entre continentes.
Y después de SpaceX, Blue Origin también llevará astronautas a la Luna. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Bill Nelson, administrador de la NASA.
Hoy la NASA anuncia que Blue Origin y sus socios Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic y Honeybee Robotics construirán un sistema de aterrizaje humano para llevar a los astronautas de la NASA a la superficie lunar.
2 años después de otorgar un primer contrato a SpaceX, la NASA anunció el viernes que eligió a la compañía para construir este segundo sistema de alunizaje para la misión Artemis 5, que tendrá lugar en 2029.
Para la misión Artemis 5, el cohete SLS de la NASA lanzará a 4 astronautas a la órbita lunar a bordo de Orion.
Artemis es el programa de la Agencia Espacial Estadounidense de Regreso a la Luna, que consiste en varias misiones de dificultad creciente que dieron inicio en 2022. Su objetivo es aprender a vivir en la Luna para probar todas las tecnologías necesarias para un destino aún más arriesgado, Marte.
Y a las 5:25 en temas de salud, la pregunta es, ¿qué atrae a los mosquitos para picar a algunos humanos más que a otros? La respuesta la trae Alfredo Jacomino.
Equipos internacionales de científicos han identificado componentes del olor corporal que podrían explicar por qué atraen a los mosquitos desde largas distancias. Según aparece publicado en la revista Current Biology, el grupo integrado por miembros del Instituto de Investigación sobre la Malaria de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y del Matcha Research Trust en Zambia crearon un campo de pruebas en ese país. Descubrieron que el olor corporal humano es fundamental para el comportamiento de búsqueda de mosquitos a larga distancia. Anteriormente, la mayoría de los estudios sobre las preferencias de los mosquitos se realizaron en entornos de laboratorio. Las personas soltaron más mosquitos en más ácidos carboxílicos producidos por microbios de la piel. Las menos atractivas emiten eucalipto, un compuesto presente en muchas plantas. Los investigadores plantean la hipótesis de que los niveles elevados de eucalipto pueden estar relacionados con la dieta de la persona. Para Martín Noticias, les informó Alfredo Jacomín.
Luces, cámara, acción, Fast X es ahora la película más vista en los Estados Unidos. De estas y otras noticias del espectáculo, Alejandro Escalona.
En el mundo del entretenimiento, la 10ª entrega de Fast and Furious sacó del primer lugar a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ubicándose como la película más vista en los cines de América del Norte para este lunes. Fast 10 ha ganado hasta el momento 67 millones y medio de dólares en América del Norte, según estimaciones de Universal Pictures, y a escala global lleva 252 millones de dólares. En Fast 10 actúan nuevamente Vin Diesel, Michelle Rodríguez, ahora acompañados por Brie Larson, Rita Moreno y Jason Momoa. El elenco también incluye a Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren. En el Festival de Cine de Cannes, Harrison Ford recordó su vida como Indiana Jones tras el estreno de la 5ª entrega de la franquicia y de haber recibido un premio honorífico por su carrera cinematográfica. En la nueva película Indiana Jones and the Dial of Destiny, el aventurero se enfrenta a un científico nazi interpretado por el danés Mads Mikkelsen en busca de un artefacto que permite viajar en el tiempo. Nuevo documental del cineasta Steve McQueen, Occupied City, que se estrenó en Cannes esta semana, utiliza tomas modernas de la ciudad de Ámsterdam y narra lo que sucedió en lugares específicos de la ciudad durante la ocupación nazi, con el objetivo de establecer una conexión entre ambos periodos. El director británico dijo que mirar al pasado es importante para comprender la guerra en Ucrania o el ascenso de la extrema derecha. La película de 4 horas y media de duración está basada en el libro Atlas de una ciudad ocupada, Ámsterdam, 1940-1945, de Bianca Stichter. El Festival de Cannes concluye el sábado 27 de mayo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
El asesinato de una familia conmociona una pequeña localidad matancera. El único indicador demográfico que crece en Cuba es el de los ancianos. Madres de manifestantes del 11J vuelven a pedir en las calles la libertad de sus hijos. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una afectación mucho mayor a la del domingo. Avería en planta que suministra gas a La Habana complica la situación energética. Estados Unidos alerta sobre los riesgos de la migración irregular y resalta las vías legales y seguras. El gobierno de Colombia suspende parcialmente cese al fuego con la disidencia de la guerrilla de las FARC. Y así terminamos esta emisión vespertina de Noticias de Martí Noticias a las 5 desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y le recuerda que estén muy atentos a nuestra transmisión del béisbol de Grandes Ligas. Gracias y hasta la próxima.